Hola a todos los estudiantes de este curso de evangelismo presentando la gracia, todos los que estamos en este programa del Instituto de Líderes Cristianos. Es un gusto para mí volver a saludarles el día de hoy. En este momento comenzamos con la unidad número 2 de nuestro curso y hoy comenzamos con tres temas que son muy importantes en la labor evangelística, porque vamos a meditar sobre la autoridad del envío, específicamente el día de hoy, que Dios hace a nuestras vidas para compartir el Evangelio. Voy a compartir la presentación del día de hoy y espero que todo lo que esté en este material pueda ser de edificación para su vida y también que su vida sea de edificación para la vida de otros. Como ya lo dije, estamos en nuestro curso de evangelismo presentando la gracia. Ya estudiamos los conceptos principales de la teología del evangelismo, la teología de la evangelización, los temas importantes de la gracia, el tema importante del pecado y el tema importante también de la salvación que Dios ha provisto. Ahora, si nosotros hablamos del por qué tenemos que ir, pues tenemos que ver la autoridad de Dios que nos envía para predicar. Por eso, hoy comenzamos con esta unidad 2, el evangelismo y la gran comisión, a través del tema la autoridad para ser enviados. Leeré este pasaje de Mateo 28, versículos 18 al 20, que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que estudiar este pasaje para poder notar el por qué tenemos que ir. Ya hablamos, sí, de toda la cuestión de que reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas y la gracia que nos capacita. Ya hablamos de que es necesario ir porque el mundo necesita una restauración a causa del pecado. Ya hablamos de cómo Dios provee la salvación para que haya un cambio en la vida de las personas y las comunidades. Pero ahora nos preguntamos el por qué yo. ¿Por qué tengo yo que ir a cumplir esta misión evangelística? Y aquí observamos a Jesús hablando a sus discípulos y tenemos que pensar en el contexto del pasaje para poder entender la responsabilidad que tenemos. Tenemos Mateo 28, que es el final del Evangelio, y esto que está Jesús hablando, Jesús lo habla después de su muerte y su resurrección. Esto quiere decir que sus discípulos ya lo habían escuchado en todas las enseñanzas anteriores que él había dado. Esto quiere decir que sus discípulos fueron testigos de los sufrimientos de su Señor. Y también quiere decir que ellos ahora habían sido testigos oculares, habían visto cómo el Señor resucitó. Esto es algo inédito, algo que no habían visto, alguien que muriera y en 3 días resucitara de la muerte y no volviera a morir. Porque nosotros recordamos pasajes en la escritura de personas que murieron y volvieron a la vida, como es el caso del hijo de la viuda en el Antiguo Testamento, como es el caso de la hija de Jairo en el Nuevo Testamento, el caso de Lázaro. Pero todos ellos, después de resucitar, volvieron a morir. Sin embargo, Jesús resucitó y él no volvió a morir. Él ascendió a los cielos. Y Jesús entonces tiene una autoridad a causa de su resurrección y de la obra que él hizo a través de su muerte y resurrección. Esta potestad que él tiene, esta autoridad que él tiene, el día de hoy la examinamos. Porque no es cualquiera quien está hablando. Es Jesús resucitado, Jesús quien dio su vida por nosotros, Jesús quien no volvió a morir, es el que está hablando. Y él está dando una orden puntual, una orden específica. Él no está dando una sugerencia, él no está dando una opción, él está dando una orden. ¿Y a quién le está dando esta orden? A los discípulos. Y si nosotros ahora somos hechos sus discípulos, esta orden también es para nosotros. Nosotros vemos que en este pasaje tenemos tres cosas. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Y qué obedece? Cuando nosotros hablamos de un imperativo y usamos la palabra como tal en español imperativo, hablamos de un verbo que nos da una orden. Me están mandando algo. Pero para que yo obedezca, tiene que ser una persona a la que me mande que tenga autoridad, una persona a la que respete, una persona a la cual yo reconozca que tiene el derecho de darme una obligación o un mandato. Si quien manda es mi hermano menor, puedo decir, ¿y tú por qué quieres mandarme a mí? Si quien me manda es una persona que no tiene una experiencia o una autoridad, ¿por qué esa persona nos está mandando a nosotros? ¿Por qué tendríamos que obedecer? O por otro lado, si una persona con mucha autoridad nos manda algo que no debemos hacer, yo puedo hacer la pregunta, ¿por qué tengo que obedecer esto? ¿Qué tengo que obedecer esta situación que no es correcta? Entonces, este pasaje de Mateo 28 que tenemos en nuestra pantalla nos tiene que ayudar a pensar, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Qué papel tiene Jesús en mi vida? ¿Quién soy yo ante Él? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer ante este imperativo que Él está hablando? Y por eso, lo primero que hacemos es examinar la palabra potestad. Se nos habla y Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. La palabra griega que se utiliza para el término autoridad o potestad es exousia. Y esta palabra nos habla de una completa autoridad. No es algo que solamente se da porque nos compadecemos de él y como nadie le hace caso, le hacemos caso. No, sino nos habla de una cuestión, de una figura de autoridad. Pero ¿por qué tenemos que tenerle respeto a la autoridad de Jesús? Hay tres cosas que nos llevan a respetar lo que Jesús nos está mandando en este pasaje. Número uno, su identidad. ¿Quién es Jesús? Y los evangelios nos hablan de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre, quien vino a dar su vida. Jesús es ese siervo sufriente que expuso su vida para que nosotros fuéramos salvos. La identidad de Jesús le da autoridad. Incluso si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros con el simple hecho de ser Dios, ante su identidad obedeceríamos. Sería un Dios un poquito más desconectado. Sin embargo, Jesús vino. Dice Filipenses que él dejó su gloria y vino y se hizo semejante a los hombres. Tiene una identidad que se identifica con la humanidad. Entonces, no solo es una autoridad que tiene peso por ser Dios, sino tiene peso porque en su identidad deja su gloria y se identifica con nosotros. Tiene autoridad porque él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Su obra también le da autoridad. Dice también Filipenses que él se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo más que se pudo humillar. Se hizo semejante a los hombres, fue obediente. Él no debía ser obediente. Sin embargo, él se sometió ante el Padre y él, siendo la autoridad, él se hizo obediente a la autoridad del Padre. Y fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Su obra de salvación le da autoridad. Y Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Como dice este pasaje, para que toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra reconozcan que Él es el Señor. Su obra le da autoridad. Él recibió gloria, Él recibió un nombre, es el Señor, es la autoridad, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido. Y su ejemplo también da autoridad. Jesús no es una autoridad tirana que nos dice vayan y hagan discípulos, porque yo quiero que lo hagan, sino que Él nos dio ejemplo. Él vino e hizo discípulos, Él enseñó a los discípulos, Él anduvo con sus discípulos, Él sufrió con sus discípulos. Él nos da un ejemplo de vida y de enseñanza. Así que Jesús tiene autoridad, tiene toda potestad en los cielos, en la tierra, por quién es, por lo que hizo y por lo que nos enseña. Jesús tiene autoridad en cielo y en tierra. Por lo tanto, ¿quién debe obedecer? Pues le deben de obedecer todos los que están en los cielos. Y le deben de obedecer también todos los que están en la tierra, hablamos de los seres humanos. Ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. Pero este mandato específicamente que tenemos aquí, y regreso hasta el principio, no fue dado a los ángeles. Este mandato no fue dado a los seres vivientes que están en el cielo. Este mandato fue dado a los discípulos. Aquí dice, y se acercó y les habló. ¿A quiénes? No fue a los ángeles. No fue a los seres vivientes. Fue a los discípulos. Así que aquí tenemos una obediencia que tenemos que hacer nosotros los que estamos en la tierra, porque nosotros somos esos discípulos. Los cielos le obedecerán cuando Él les mande algo a ellos. Pero aquí Jesús nos manda a nosotros. ¿Quién tiene que obedecer este mandato? Pues aquellos a los que este pasaje dice que les habló, y en este caso les habló a los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Pues este pasaje, esta gran comisión, está en los cuatro evangelios. Pero aquí la tenemos sencilla, ir y hacer discípulos. Más adelante, en otra de nuestras reuniones, en otra de nuestras clases, examinaremos que el mandato específico es hacer discípulos. En el ir, vamos a ir haciendo discípulos. Pero el Evangelio de Mateo nos está enseñando, hay que hacer discípulos. El Evangelio de Marcos también nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio de Lucas nos dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. Sabemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos, y este complemento de ir a predicar el perdón y el arrepentimiento a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, se va a complementar con Hechos 1:8, que nos dice que vayamos y seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. También más adelante, en otro video, hablaremos de este pasaje. Y Juan, el Evangelio de Juan también nos habla de la comisión. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vayan y hagan discípulos, nos dice Mateo. Vayan y prediquen el Evangelio, nos dice Marcos. Vayan y prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y vayan que yo los envío. Los cuatro evangelios tienen el mandato de ir y predicar. Así que nosotros podemos pensar, ¿por qué tengo que hacerlo? Nosotros tenemos que pensar, ¿por qué tengo yo que cumplir con la gran comisión? Porque el Señor nos ha dado este mandato con su autoridad. Y no lo hacemos solamente porque Él nos manda. Reconocemos autoridad y por su autoridad vamos. Pero en esa autoridad que le hemos reconocido, vamos porque compartimos una de las buenas noticias que tenemos. Que este pasaje, que estos pasajes que nos hablan de la gran comisión, no se conviertan en lo que dicen algunos escritores por ahí, en la gran omisión. Dios nos ha comisionado con una labor hermosa. No es para que nosotros sintamos con la responsabilidad de que lo tenemos que hacer, sino es para que alegres lo hagamos, porque nuestra noticia, nuestra buena nueva, es una buena nueva que cambia el mundo. Es una buena nueva que da esperanza. Es una buena nueva que trae salvación. Así que lo hacemos gozosos, porque así como nuestra vida ha sido cambiada, la vida de otros va a ser cambiada. El evangelismo no tiene que ser algo pesado. Al contrario, en el evangelismo reconocemos a Dios, su autoridad, reconocemos todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Por tanto, podemos ir a predicar el evangelio, ir a presentar esta gracia que tenemos. Pensemos, reflexionemos la autoridad del envío. La gran comisión es el mandato de Dios para predicar el evangelio del cual somos testigos. Dios no nos está pidiendo que contemos algo que no sabemos. Dios no nos está pidiendo que vayamos y hagamos un curso en el cual seamos expertos en compartir algo que ni siquiera vivimos. Dios nos está mandando a que compartamos la noticia de que Él murió y resucitó, y con su resurrección nos da promesa de vida eterna. Usted y yo somos testigos de eso. Nuestra vida ha reconocido la gracia, entonces nosotros podemos ir para predicar el Evangelio. Dicho todo esto, pues medite, reflexione en la autoridad de Dios. Y en esta segunda unidad, nosotros tenemos de asignación leer el libro El Evangelio, del autor que se llama Orlon. El capítulo se llama El Evangelio para ti, de las páginas 25 a la 46. Usted tiene estas tres lecciones que vienen para leerlo, lo que es la lección 4, la 5 y la 6. Así que léalo despacio. Es una parte importante porque nos habla de la manera en que nosotros reconocemos el Evangelio en nuestras vidas. Y haga apuntes de todo lo que es de esta unidad para que esté usted listo en la unidad 2 para tener su examen de la unidad 2. Pues bien, eso es todo por este momento. Nos vemos en el siguiente video, en la sesión número 5 de nuestra clase. Que el Señor les bendiga y que siga siendo para nosotros bendición todo lo que aprendemos.